una cestita de colores, la lata de sardinas con tomate.
Qué bueno que está esto.
Agroecología.
Frente campechano de aquel vino.
Como cada año, el día 16 de este mes de octubre se ha celebrado el Día Mundial de la Alimentación. Desde la Garbancita Ecológica se viene realizando desde hace años una campaña con este motivo, añadiendo pues, contenidos propios para recordar la necesidad de fomentar hábitos saludables, prácticas agrarias sostenibles y recuperación de la dieta mediterránea, eso sí, agroecológica. Para hablarnos de todo esto, está puntual a la cita mensual, al otro lado del teléfono, Pilar Galindo de la Garbancita Ecológica. Muy buenos días, Pilar.
Buenos días.
¿Por qué sigue siendo necesario hacer días como este?
Bueno, lamentablemente hace falta porque sigue siendo importante recordar cuál es la buena alimentación y por qué esa buena alimentación no es accesible para todas las personas y todos los pueblos. Entonces estamos hablando de la justicia social, del derecho a una alimentación saludable, variada, en cantidad, calidad, diversidad, que se ajuste a la cultura de cada pueblo y que al mismo tiempo no impida que cada territorio pueda producir sus propios alimentos. O sea, estamos hablando de economía, estamos hablando de la globalización, estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Entonces, la Garbancita cada año se suma a la iniciativa de la Organización Mundial de la Alimentación, pero lo hace cogiendo su lema y llevándolo un poquito más lejos. Este año el lema de la FAO era: el clima está cambiando, la agricultura y la alimentación también. Sin embargo, este año no solamente se estaba hablando de cambio climático, al menos en el Día Mundial de la Alimentación, sino también a lo largo de todo el año, ha habido una campaña no suficientemente difundida, o por lo menos no ha calado lo suficientemente en toda la sociedad, que es el Año Internacional de las Legumbres.
Eso es.
Y bueno, el Año Internacional de las Legumbres se reivindica también por su ausencia, ¿no? Cuando la legumbre siempre ha sido el alimento básico de casi todas las culturas, cada una en su territorio con sus legumbres
propias, sí, sí.
Y combinada con cereales, también los cereales propios, pues resulta que en los últimos tiempos está en retroceso no solo en las economías industrializadas, que ya llevaba retrocediendo pues al menos 60 o 70 años, o sea, en España empieza su retroceso de los 60 para acá. En los países del centro de Europa, pues yo diría que desde los años 30, ¿no?, empieza esa transición nutricional, que se caracteriza por hacer un cambio en la dieta teniendo en cuenta el desarrollo industrializado, el que cada vez la población está más concentrada en las ciudades y, por lo tanto, hay menos apego a las tradiciones culturales, pero al mismo tiempo también hay una necesidad de suministrar un conjunto mayor de alimentos y entonces ya entra ahí el paradigma de la industria que busca el abaratamiento de esos costes, la reducción de los problemas de almacenamiento y entonces, bueno, pues todo lo que conocemos como agricultura, revolución verde, es intensificación, introducción de químicos, pues tiene mucho que ver con el retroceso de la legumbre, en la medida en la que la legumbre hacía un equilibrio con el suelo y fijaba el nitrógeno ayudándose con las bacterias del suelo. Y de esa manera no solamente aportaba nutrientes para el suelo, sino también aportaba nutrientes para la siguiente cosecha. Por eso la combinación con cereales se daba de forma natural. Y de esa manera esa combinación de forma natural también estaba en la dieta. Y eso nos proporcionaba una proteína de alto valor biológico y la base de la alimentación. Porque a diferencia de la carne, La legumbre tiene, además de una de proteínas en las proporciones necesarias, incluso yo diría que un poquito más, porque está, las legumbres están en torno a un 20% de proteína, también aporta el resto de los nutrientes, macronutrientes, es decir, aporta en torno a 60-65% de hidratos de carbono, que es lo que necesita el cuerpo humano, no aporta apenas grasas, con lo cual es mucho más saludable que la carne y luego, desde el punto de vista de su producción, consume muchísima menos agua y su conservación es mucho más fácil y, por supuesto, es un alimento más barato. Claro. Con lo cual, parece un contrasentido.
Todos son ventajas.
Claro, parece un contrasentido que la evolución económica nos haya llevado a la otra dirección. Claro, si no metemos el pequeño dato de que la alimentación no solamente es un derecho humano básico, sino que sobre todo es un negocio, un negocio controlado cada vez por mayores corporaciones más grandes y por lo tanto no se hace lo que viene bien a los pueblos para una alimentación segura, suficiente, etcétera, sino que avanza una dieta que es la responsable de los desastres que tenemos ahora mismo. Es decir, ahora mismo la Organización Mundial de la Salud está alertando mucho más sobre los problemas de obesidad, de diabetes, de colesterol, de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, de enfermedades autoinmunes, fruto de una dieta que ya califican como malsana. O sea, hace poco todavía oíamos que la dieta tiene que ser diversa y que no hay ningún alimento que sea malo. Y ahora ya se empieza a plantear que hay alimentos que no son tan buenos como nos decían y que además no todo lo que entra por la boca debe ser considerado alimento. O sea, nosotros distinguimos entre alimentación y comer.
Claro.
Que comer es satisfacer una necesidad de deglución y muy vinculada pues a todas las campañas publicitarias. Sin embargo, la alimentación tiene que ver con la nutrición. Y la nutrición, aparte de tener todos estos elementos tan básicos y que están concentrados entre la legumbre y el cereal, es que tenemos la dieta fundamental, es lo que se llama comida corriente en muchos países, ¿no? En Nicaragua, por ejemplo, le llamaban así al plato de arroz con frijoles, ¿no? Y supongo que lo seguirán llamando. Entonces, eso tiene que ver con nuestra dieta saludable. Sin embargo, ahora tenemos cada vez más abuso de carne, más abuso de azúcares, más abuso de hidratos de carbono de liberación rápida que provocan esa diabetes, ese colesterol, ese aumento de la obesidad. Y bueno, pues este año también, vuelvo a la argumentación del principio, ¿por qué es necesaria esta campaña? La Organización Mundial de la Salud está alertando de la necesidad de una lucha contra la obesidad infantil, porque es ya una epidemia evidente. Y en esa lucha contra la obesidad infantil lanza 6 recomendaciones, entre las cuales pues está apuntándose mucho a esta alimentación malsana que debe reducirse, a una dieta cada vez más saludable, que en nuestro territorio y en nuestro área geográfica es la dieta mediterránea agroecológica, porque no podemos apostar por una dieta solamente con los ingredientes. También hay que trabajar con cómo han sido producidos, si están cuidando la biodiversidad sobre el suelo, pero también bajo el suelo, si están cuidando a los campesinos que cultivan esa producción. Por lo tanto, los circuitos cortos son los que están dando la medida de una producción de alimentos que sea sostenible y que sea suficiente y que además ayude a unas rentas y un trabajo digno en el campo y a su vez a una alimentación a un precio asequible para los consumidores. Es decir, tenemos que hablar de alimentación, pero estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana y con la economía.
Todos estos elementos que nos acabas de desgranar están contenidos en ese manifiesto que desde la Garbancita Ecológica habéis elaborado como cada año por estas fechas, ¿no? Bueno, ¿cómo ha sido un poquito esta campaña, ¿no? Además del manifiesto al que se han unido otros colectivos, ¿ha habido otros contenidos en esta campaña, otros aspectos que se pudieran destacar?
Bueno, para empezar, es una campaña que normalmente la impulsa la garbancita, pero que tiene también muchos seguidores, compañeros, proyectos que están haciendo en sus territorios, en su terreno, pues cosas parecidas a nosotros, y entonces se suman a este año, pues se han sumado hasta este momento 22 asociaciones, organizaciones, grupos de consumo, productores, etcétera. O sea que todo va desgranándose progresivamente. Normalmente procuramos, pues, aparte de elaborar un manifiesto que sea el trabajo general de la campaña, este año el manifiesto se llama por el día, bueno, un manifiesto apostando por una transición a una recuperación de las legumbres, a una dieta mediterránea agroecológica, explicando muy bien que esta transición nutricional que hemos tenido ha sido inducida por la globalización económica y por el interés de la industria, y apuntando a los problemas de la obesidad infantil y la necesidad de una educación alimentaria que nos ayude a visibilizar qué es lo que necesitamos y sobre todo que trabaje desde bien pequeños con los niños y las niñas para que haya una incorporación de hábitos saludables en ese disfrute de esa alimentación vegetal, etcétera. Entonces, uno de los elementos que hemos trabajado mucho en esta campaña ha sido explicar con mucha claridad la importancia de los vegetales. Porque los vegetales, primero, sí que se habla de, están las famosas campañas de 5 al día, que hablan de que tienes que tomar 5 raciones entre frutas y verduras, pero luego cuando nosotros vemos qué es lo que se come en las casas, qué es lo que se come en los colegios, qué es lo que comemos habitualmente en las celebraciones, etcétera, pues vemos que la fruta y la verdura, sobre todo la verdura, no tienen el lugar que deberían de tener. Y claro, estamos hablando de que es la alimentación que nos proporciona salud porque está cargada de vitaminas y de minerales, que además, si se cultivan en ecológico, van a ser plenos de esos nutrientes, porque si se cultivan en convencional nos vamos a encontrar con que pues ese suelo está muerto, ese suelo ha sido esquilmado, ha perdido casi todos sus nutrientes y todo lo que se le aporta a la planta para que se desarrolle es por la vía de abonos químicos. Entonces, no es lo mismo, no tiene nada que ver, la cantidad de nutrientes va a reducirse muchísimo y además no van a ser asimilables de forma adecuada. Pero además es que nos encontramos que cuando un cultivo ha sido producido en invernadero o ha sido producido con estas condiciones artificiales, la planta no desarrolla los fitoestrógenos, los fitonutrientes, los antioxidantes, todos aquellos elementos que nos van a ayudar cuando nosotros ingerimos estos alimentos, también nos apropiamos de sus propiedades. Y esas propiedades tienen que ver con la defensa de nuestro sistema inmunológico, porque esas defensas que la planta desarrolla a la intemperie, pues para ser más resistente a la sequía, para defenderse de insectos, etcétera, son defensas que también incorporamos a nuestro organismo. Por lo tanto, el que en la dieta nuestra haya suficientes vegetales tiene también que ver con esa capacidad de defensa, pero sobre todo porque le estamos aportando alimento a la flora intestinal, a los microorganismos que están en nuestro intestino y que van a cuidar de nuestra salud. Ahí en la agricultura ecológica se dice siempre que no estamos alimentando a la planta, sino al suelo, al suelo como organismo vivo. Pues aquí hacemos un paralelismo. Tenemos que alimentar a nuestro cuerpo, pero fundamentalmente tenemos que alimentar a esa parte que habita en nuestro cuerpo, que no somos nosotros, pero está con nosotros, que son los microorganismos que están en el intestino y que ellos van a proporcionar salud a nuestro cuerpo en la medida que les demos vegetales, porque si damos carne o azúcar en demasía y es lo predominante, lo que se va a desarrollar es unos microorganismos que van a atentar contra nuestra salud y que lo van a hacer de forma progresiva, y ahí tenemos la foto fija de lo que está pasando.
No solo vegetales, sino vegetales de calidad, vegetales agroecológicos, claro. Vegetales sin fitosanitarios dañinos ni nada por el estilo.
Claro. Si decimos que, mira, los niños lo entienden muy bien, cuando vienen a la garbancita. Les decimos, ¿tú qué llevas en invierno? En invierno llevas gorro, llevas guantes, llevas abrigo, llevas, aparte de a lo mejor una camiseta, pues una camisa, un jersey. Es decir, llevas mucha ropa, porque hace frío. Luego llegas a un sitio donde hay calefacción y te quitas ropa. Pero en general tú llevas muchas cosas. Bueno, pues la alimentación del invierno también tiene que adaptarse a esas condiciones climatológicas. Y la que mejor se adapta es la que ha sido cultivada en esas condiciones climatológicas. Un calabacín nos va a aportar frescura. Una calabaza nos va a aportar calor. Y sin embargo, son plantas parientes y es el alimento que en un caso tomamos en verano, en otro caso tomamos en invierno. Entonces, la apuesta porque nuestra dieta vuelva a ser una dieta de temporada no solamente es por el hecho de que los agricultores que están cerca de nosotros van a producir eso mejor y no vamos a tener que forzarles, también tiene que un resultado en nuestra propia salud, porque nuestra salud va a estar mejor si nos alimentamos fundamentalmente de esos alimentos que tenemos más cerca. Y bueno, los que ya tenemos una cierta edad, cuando éramos pequeños eso era lo que pasaba y era como una fiesta el tomar algo que no tenía nada que ver con la dieta habitual y sabíamos qué frutas y qué verduras se dan de cada época. Ahora mismo no lo saben ni los niños ni los mayores.
Claro.
Entonces, toda esa pérdida de control sobre tu propia alimentación y sobre lo que es saludable, pues es lo que hace que tengamos muchas dificultades para reconocer e identificar una dieta sana, aparte de que ya la publicidad de las grandes corporaciones se encarga de que ese rastro se borre y estimular nuestros deseos y anudar nuestros deseos a esos alimentos, con lo cual nos cuesta mucho más cambiar de hábitos. Entonces, ese ha sido uno de los ejes de la campaña, pero también hemos abordado el pan con levadura madre, un pan que además se predigiere antes de su fermentación y por lo tanto no va a agredir nuestra flora intestinal y que además sabe a pan y no lo que estamos comiendo ahora, porque claro, si queremos apostar por una dieta en la que se vuelva a meter al menos 3 legumbres a la semana y pan, tenemos que hablar de cuál es el pan que tenemos que comer. Y el pan que se está comiendo ahora es un pan lleno de aditivos, lleno de conservantes, de colorantes, con unas harinas de bajísima calidad, harinas blancas que para lo que sirven es para engordar, pero no para darnos nutrientes, porque se les ha desprovisto de la parte externa, que es toda la parte del salvado, pero también del germen, que es lo que hace que se degrade más rápidamente, pero claro, al quitarnos esa parte nos está quitando también los nutrientes esenciales que tienen que ver con las vitaminas del grupo B, con las grasas, con sus proteínas, es decir, le estás quitando al cereal todo lo que tiene interés para comerlo y lo que estás teniendo, sí, un producto muy esponjoso que tiene muchos azúcares, entre otras cosas porque se le añade azúcar a muchos de los panes que comemos, y que entra por la boca, pero que es muy destructivo en el interior. Por eso está habiendo cada vez más intolerancias al gluten y tiene que ver con esa baja calidad y con la forma de fermentación del pan.
Pilar, además de
las apuestas.
Sí, sí. Además de estos contenidos que luego volveremos para cerrar con quienes estén interesados en sumarse, cómo pueden hacerlo y cómo va a cerrarse un poquito esta campaña, nos gustaría destacar, bueno, esta semana misma el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que va muy al hilo de las cosas que acabas de comentar, en particular de esa sobreabundancia de consumo de gases trans. ¿Qué supone esta resolución en el contexto que nos acabas de describir?
Bueno, todos sabemos que en general la Unión Europea suele ir por detrás de los países más avanzados en alguna línea de la que estamos hablando. En este caso ya hay países que han reducido drásticamente la permisividad que tenemos ahora de incorporación de grasas trans en lo que es la alimentación. Hay que decir que las grasas trans son unas grasas que han sido fabricadas, también se le llaman grasas hidrogenadas, que lo que hacen es añadir hidrógeno, agua y generar una solidificación de grasas que son líquidas. ¿Para qué necesitamos esa solidificación? Pues fundamentalmente se está utilizando en la industria, en la bollería, pero no solo, también se mete en carnes y sobre todo en preparados cárnicos. pero lo que está haciendo es dar palatabilidad, dar unos sabores muy atractivos, pero son grasas que nuestro organismo no está acostumbrado porque son peores que las grasas saturadas desde el punto de vista de la ingesta, pero además es una estructura que nuestro organismo no reconoce, con lo cual no es capaz de metabolizarlas y lo que hace es acumularlas. ¿Y dónde se acumulan? Pues normalmente se acumulan en la zona abdominal. Por eso son las que se identifican con obesidad y también con trastornos cardiovasculares porque están presionando al corazón. Cuando el abdomen va creciendo y va depositándose ahí todas esas grasas, está impidiendo un funcionamiento adecuado del sistema cardiovascular y es causante de ictus y de infartos, etcétera. Entonces, eso que está perfectamente identificado e investigado, pero claro, estas grasas son mucho más baratas que si estamos empleando pues aceite de oliva o si estamos empleando pues mantequillas, que aunque sean monosaturadas, pero son mejores que las trans. O sea que lo que tiene que haber es un equilibrio. No tienen que desaparecer las grasas saturadas, sino que tienen que estar en la proporción adecuada y tiene que haber más poliinsaturadas y insaturadas, que son las que están en el reino vegetal fundamentalmente. Volvemos a la apuesta anterior, hay que mirar a los vegetales y no tanto a la producción animal, que además está intensificándose y se está haciendo mucho maltrato animal y se está produciendo una situación de globalización alimentaria que tiene que ver con la producción de soja en países como Argentina y que estamos siendo responsables no solamente de que haya un monocultivo allí y una intensificación en la producción, sino que no pueden producir alimentos para su propia población y les estamos matando porque la soja está acompañada del glifosato y todas esas fumigaciones ya tienen unos datos contrastados de cáncer, de malformaciones congénitas, de abortos, de espina bífida, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, las grasas trans está claro que no son una solución para la alimentación, son una solución para la industria. Y ha habido países como Dinamarca que ya desde el 2003 redujeron muchísimo su incorporación. Le pusieron un límite del 2% de la dieta en la que lo tenías que incorporar. Y eso ha permitido hacer el rastreo de que efectivamente cuando tú generalizas el que los alimentos que se producen en tu territorio tienen esas limitaciones, vas a conseguir que no se reduzca la tasa de infartos, la tasa de enfermedades vinculadas al consumo de grasas trans. Entonces ahora el Parlamento Europeo se ha puesto de acuerdo y ha habido masivamente un reconocimiento a que había que limitar el consumo de grasas trans. Claro, si conocemos el funcionamiento de las instituciones europeas, sabemos que el Parlamento lo diga sirve pues para un reconocimiento de lo que la sociedad está demandando, pero no necesariamente para que eso se articule en políticas, porque lo que suele ocurrir es que la Comisión, que está más del lado de la industria, luego recorta esa propuesta del Parlamento y se queda en algo muchísimo más rebajado y en todo caso en unas formulaciones que suelen aplicarse de forma voluntaria. No es lo mismo que sea una norma que sea de obligado cumplimiento a todos los estados a que haya una libre interpretación. Y eso es lo que suele ocurrir. De hecho, si el Estado español quisiera haber aplicado una normativa más estricta al tema de las grasas trans, hubiera hecho como Dinamarca. Entonces, nos felicitamos de este reconocimiento del Parlamento Europeo de lo malsanas que son las grasas trans, que por otro lado ya lo está diciendo la OMS también, o sea que es algo muy evidente, pero debemos decir que no tenemos que esperar que eso sirva para mucho y que lo que hay que hacer es presionar en nuestro país para que esas grasas sean eliminadas de la dieta de nuestros niños y niñas y de la mayor parte de los alimentos procesados donde están incorporadas. O sea que lo que hay que intentar es su prohibición o al menos su limitación a unos porcentajes pues que sean muy reducidos.
Muy residual. Pilar, terminamos. No sin antes, bueno, todavía estamos a tiempo de sumarnos a este manifiesto, a esta campaña que, como bien decías, impulsa la garbancita, pero que recoge el apoyo de múltiples colectivos. Quien quiera, ¿cómo puede sumarse y que si tenéis previsto algo para cerrar un poquito esta campaña?
Quien quiera ver lo que estamos haciendo en la campaña no tiene nada más que entrar en la página de la Garbancita Ecológica, que es www.lagarbancitaecologica.org, y en la página principal verá un botón que además se ve 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, uh-huh, con el logo que ha hecho la OMS para colegios, que es muy atractivo porque dice nutrición, actividad física, obesidad. Se está apuntando al problema de la obesidad infantil. Pincháis ahí y entráis en la campaña, veis el manifiesto, veis las firmas que se han adherido y veis también el resto de contenidos que se van metiendo. Ahí indica que para adherirse hay que escribir a la cesta básica @lagarbancitaecologica.org.
Muy bien.
Lo que estamos pidiendo a aquellos que lean el manifiesto y les parezca que está dentro de lo que sus organizaciones, colectivos, asociaciones, grupos de consumo, agricultores mismos, les parece bien, pues lo que tienen que hacer es mandarlo, mandar su adhesión, pero también pueden difundir el manifiesto en todas las redes suyas, porque lo que estamos queriendo es contagiar de un espíritu. Hablamos del Día Mundial de la Alimentación Agroecológica yendo más allá y estamos haciendo una campaña que dura todo el mes, pero en realidad nuestro trabajo cotidiano lo hacemos a lo largo de todo el año. En ese sentido se pueden sumar quienes quieran, aunque el mes esté a punto de acabar. Y vale, ya para finalizar vamos a acabar la campaña introduciendo mañana un vídeo de una presentación que hicimos en las segundas jornadas con grupos de consumo agroecológico que organizó la Sociedad Española de Agricultura Ecológica en Pizarra el año pasado y que ha sido grabado por la televisión local de Coín. Y bueno, pues nos ha parecido que era un broche muy apropiado porque el año pasado estábamos hablando de todo esto, porque en realidad es el trabajo cotidiano que hacemos, que es una sensibilización sobre nuestros hábitos, sobre lo que comemos y sobre cómo los intereses de la industria están trabajando en línea contraria, pues porque tenemos que abrir los ojos y señalar dónde está el problema y buscar la solución y las alternativas desde abajo, con la autogestión, con la relación campo-ciudad, con grupos de consumo, con cooperativas, en fin, cambiando las reglas del juego de lo que hay, sobre todo abundantemente en todo el territorio, y haciendo trabajo en las escuelas, que eso es también uno de los elementos que hemos centrado en los últimos años.
Pues Pilar, muchas gracias sobre todo por ese trabajo cotidiano del que tú hablas ahora, y aquí pues nos apuntamos a seguir en ello, a seguir difundiendo el mensaje y a seguir trabajando porque verdaderamente sea posible todo lo que acabamos de comentar. Dentro de un mes, más o menos, pues volveremos a escucharte. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a vosotros.
Hasta siempre. Saludo. Chao.
Adiós.